Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, nos dice la Escritura. Perdón, versículo 12, Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Siguiendo estos principios de aplicación sobre cómo Dios ha estructurado la sociedad y nos ha provisto de las instituciones necesarias para que todo funcione correctamente, es por lo que estamos introduciéndonos en este quinto de los mandamientos. Casi todo hombre puede ser capaz de ser padre. Es suficiente con que pueda engendrar hijos. Pero la paternidad es algo más que una mera función biológica. Es un proceso en el que está implicado la enseñanza hacia el niño y su formación como hombre. Dentro de la familia, es especialmente el padre quien debe crear las condiciones en las que el niño tiene que crecer y en las que ese niño tiene que madurar. No es una función dejada a la madre, como parece que es la tónica general de nuestra sociedad, aunque en nuestros días tanto el padre como la madre han desistido de su responsabilidad para trasladársela a otras instituciones que se encargarán supuestamente de moldear la conciencia del niño, pero todo de acuerdo a los proyectos políticos de futuro que tenga el gobierno o a la moda social que nos invada en cada momento. Así que los padres desisten de su responsabilidad, dejan su responsabilidad a los colegios, a las instituciones de enseñanza, y ellos se inhiben de inculcar a los niños los valores y los principios que deben regir su carácter. En el mundo en el que vivimos esto parece que es lo normal, pero este no es el papel que Dios ha asignado al Estado. El Estado tiene sus competencias, de las cuales no debe pasar, y la familia tiene sus competencias que debe ejercer y enfrentarse a quien se tenga que enfrentar con tal de sacar adelante la responsabilidad que Dios le ha dado a la familia. Si esa familia es cristiana y ha desistido de esta responsabilidad, lo que va a provocar es un retraso en el crecimiento del niño a nivel intelectual y moral, y se va a quedar muy corto con los objetivos de desarrollo que nos enseña la Escritura, porque el propósito de enseñar la Escritura, el propósito de que los niños estén formados en todos los principios bíblicos, es llevarlo hacia la madurez. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra versión dice completamente equipado, que tenga todo lo que necesita para desarrollarse en este mundo, que esté capacitado para afrontar las mil batallas a las que va a tener que presentarse. Si damos una mirada a los padres que conocemos, nos tenemos que preguntar cuántos de ellos son líderes eficientes, cuántos se preocupan por moldear el carácter de sus hijos, dónde podemos ir a ver ejemplos de padres eficientes. ¿Dónde tenemos que ir? Evidentemente tenemos que recurrir a las Escrituras. Y esto es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta serie de sermones que estamos dando ya sobre el quinto mandamiento. Cuando la dirección en la familia es efectiva, hay un orden y equilibrio. Todo se dirige a través de una estrategia para formar y moldear el carácter de los niños. Cada uno de los integrantes de la familia, cada uno de nosotros como padres, nos tenemos que preguntar si en nuestro papel de padre actuamos según los principios de la Escritura y no según la moda social del momento en el que nos ha tocado vivir. En nuestros días los padres estamos viendo que no ejercen guía ni dirección en sus casas. Es la auténtica anarquía. Como mucho, la casa es una democracia en la que todo el mundo se pone a opinar sobre temas que tienen que ver con decisiones que únicamente deberían tomar los padres. Pero los niños, por muy pequeños que sean, estamos también en una democracia. Pero la Escritura no presenta a la familia como una democracia. Es el padre y la madre los que dan instrucción y enseñanza. No son los niños los que se ponen a votar a ver qué es lo que vamos a hacer en cosas que son importantes. Si lo que se quiere es formar a un verdadero déspota, si lo que se quiere es formar a un ingrato, si lo que se quiere es formar a alguien sin afecto natural, alguien que esté inmerso en el cuadro que nos detalla el apóstol Pablo en Romanos, realmente dejándole que haga todo lo que se le antoje, es como se consigue tener un déspota en casa. Es una buena labor, El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:28 que como la gente no aprueba tener en su mente a Dios ni en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cuando se quita a Dios de en medio, Pablo nos dice que el hombre queda atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Decíamos ya la semana pasada que esto es una foto de la sociedad en la que vivimos y de las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Esta es una foto. ¿Cuál es la consecuencia, cuál es la causa de que hayamos llegado a esta consecuencia? Primero, que Dios es barrido absolutamente de todas las instituciones, especialmente del hombre como hombre y de la familia. Dios es barrido por completo. Con lo cual, ¿cuál es el referente que tenemos para guiar las familias, las instituciones y el país hacia la prosperidad? No tenemos, porque está en función de la moda social del momento y vamos dando bandazos de un sitio para otro no sabiendo ni por dónde estamos. Por esta razón es tan importante el papel que la Escritura asigna a la familia en la formación de los niños y la responsabilidad que recae sobre los padres en cuanto a su educación moral, en cuanto a su capacitación para discernir qué está bien y qué está mal. Las familias en desorden crean comunidades en desorden, crean países en desorden, no hay prosperidad. Una familia en orden, temerosa de Dios, es un gran apoyo para el ministerio de su iglesia. La iglesia está compuesta por familias. Si tenemos familias en orden, tenemos una iglesia en orden. Pero si tenemos familias en desorden, la iglesia no sirve para nada. No puede ser columna y baluarte de la verdad, no puede ser luz y no puede ser sal. No es nada, no sirve para nada. Familias en orden hacen que las iglesias estén en orden. Iglesias en orden hacen que podamos ser de influencia en el mundo en el que vivimos y llegar a cumplir el objetivo que la Escritura marca para la iglesia. Un padre responsable de lo que Dios ha puesto en sus manos se va a esforzar en dar a sus hijos más madurez, especialmente para que puedan alcanzar todo su potencial humano. El líder del hogar va a buscar las condiciones en las que cada miembro de la familia pueda crecer para que tenga todas las armas que Dios nos da y pueda ejercitarlas en el medio donde va a desarrollar su actividad profesional, con sus amigos, con sus familiares. El padre de familia, igual que nos enseña el capítulo 23 del libro de los Salmos, lleva una vara y un cayado. En los Salmos se dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cabeza de familia, pastor de su casa, lleva también una vara y un cayado. El cayado para rescatar y guiar, la vara para la disciplina, pero las dos cosas van juntas. Es así como Dios nos trata a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos trata con su vara, con la disciplina, y su cayado, rescatándonos y guiándonos. Vara y cayado siempre van juntas. Si estas herramientas son usadas de forma adecuada, tenemos estabilidad y hay crecimiento. Pero cuando no se usan, o aunque se usen, si se usan mal, tenemos un desastre. Un desastre. Los padres no están ejerciendo su papel de padres cuando no usan la vara y el cayado o lo mal utilizan. No están ejerciendo su papel como padres. Y el niño, por lo tanto, la respuesta inmediata que da a esa situación es que es desobediente, es altanero, es vanidoso, es orgulloso, es egoísta, es ingrato y, por supuesto, desprecia la autoridad. Por supuesto, desprecia completamente la autoridad. Todos tenemos impulsos rebeldes porque nacemos con esos impulsos rebeldes. Nacemos atestados de pecado. Y esos impulsos rebeldes hay que restringirlos a toda costa, porque es lo natural que sale del hombre. Y esta restricción se corrige de forma especial a través de la familia. Dentro del ámbito familiar se corrige la rebeldía, porque la familia une a todos sus miembros en amor, une a todos sus miembros en entrega, en hacer los unos las cosas para los otros, para que todos estén bien, para que haya unidad, porque hay una necesidad mutua de amor y de colaboración. Y porque toda la familia tiene que saber quién es la autoridad. Y cuando hay sometimiento a la autoridad, todo funciona. Todo funciona. En este equilibrio de amor, de respeto y de autoridad, los instintos rebeldes se contrarrestan y se desarrollan entonces pautas de comportamiento correcto hacia los semejantes. Por lo tanto, el niño que está en ese ambiente sabe quién es la autoridad en su casa, pero sabe también quién es la autoridad en la iglesia, sabe también quién es la autoridad en las distintas instituciones que Dios ha puesto en este mundo, sabe también quién es la autoridad en su país. Sabe quién es la autoridad y respeta la autoridad y se somete a la autoridad. Ahora bien, si los padres no son capaces de dirigir y gobernar su casa, si a sus hijos se les da todos cuantos antojos desean, si cierran sus ojos para no ver una realidad evidente, no se tienen que quejar el día de mañana si en su hogar se repiten las mismas dificultades que ocurrieron en los ejemplos que nos muestran las Escrituras, como fue el caso de David. David. Todos consideran que David fue un excelente rey y una buenísima persona. Pero aquí no estamos hablando si el padre tiene que ser buena persona o mala persona. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de si ejerce correctamente su función como padre. Cuando yo subo un avión, no me preocupo si el piloto es buena persona o mala persona. Me preocupo que sea un buen piloto. Me preocupo de que sea un buen piloto. David es reconocido por todos como un gran rey, porque fue realmente un gran rey. En un momento en el que el pueblo de Israel estaba completamente dividido, este hombre unió al país, unió las tribus del norte, las 10 tribus del norte con las 2 tribus del sur, montó la capital en Jerusalén y desarrolló uno de los mayores imperios de la época. Este hombre organizó sus ejércitos, este hombre llevó a sus ejércitos a la victoria, este hombre construyó ciudades, escribió los más bellos salmos, pero crió un grupo de hijos que se acabaron oponiendo a todo cuanto él había hecho. Crió un grupo de hijos que se rebelaron contra la autoridad paterna. Creó un grupo de hijos que atentaron contra el rey de Israel. Por lo tanto, David no fue un buen padre. Fue muy bueno en muchas cosas, pero no fue un buen padre. David estaba demasiado ocupado en los temas del gobierno de su país, en las conquistas, en la política, y descuidó lo más importante, su familia y sus propios hijos. Muchos creen que diciéndole sí a todo lo que los hijos digan, eso es ser un buen padre. Darle todo lo material que pueden necesitar, eso es ser un buen padre. Cualquier antojo de los niños, dárselo, eso es ser un buen padre. Eso es exactamente lo que hizo David. Todo lo que sus hijos le pidieron, lo tuvieron. Cualquier cosa que estaba al alcance de sus ojos, lo tuvieron. Uno de ellos, Absalón, que se sublevó contra David e intentó quitarle el trono, fue asesinado por uno de sus generales, por Joab. Este es el fin de un hijo que atentó contra su padre. Pero también ocurrió con otro de sus hijos, Adonías. Dice el libro primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5, Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, dice el texto, su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca le había llevado la contraria al niño. Evidentemente, cuando el niño fue mayor, él quiso ocupar el lugar de su padre. Y él quiso derribarlo del trono. Y quiso ponerse él como rey de Israel. Dice la escritura que este hombre era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Absalón, rebelión, murió asesinado por Joab. El hijo siguiente que nació, Adonías, en la misma situación. Su padre jamás le había llamado la atención. Por favor, ¿cómo vamos a crear una sensación de frustración en el niño llevándole la contraria? No. El niño que haga lo que quiera. Todo lo que quiera lo tiene el niño a su alcance. Este realmente fue el principio del fin en su casa. Jamás corrigió a su hijo, jamás se enfrentó a su hijo, y hay muchos padres que actúan de forma semejante. La sociedad, desde luego, en la que vivimos, así lo enseña, para no crear en estos hijos frustración. Pobrecitos, se van a frustrar si les castigamos, si les decimos que no a algo, si les quitamos aquello que ellos tanto quieren. Se van a frustrar y van a tener problemas de mayores. Pero eso es una barbaridad. Si no se corrige a los niños, no nos debemos extrañar que los hijos paguen muy caro la falta de enseñanza que debieron recibir en su casa y que un padre permisivo hizo y permitió que los niños siguiesen viviendo de esta manera sin autoridad. Tenemos el caso de David, pero tenemos el caso de Elí, que es la lectura que hacíamos en la introducción. Era Elí muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este, pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Un hombre bonachón, que solamente cuando ya estaba el pecado hecho, cuando sus hijos quitaban de la ofrenda para Jehová y sus hijos dormían con las mujeres, entonces se acordaba de llamarles un poco la atención. Pero Elí ya era viejo y sus hijos ya, desde luego, no eran niños pequeños para enseñarles. Se había pasado toda su niñez y juventud sin enseñarles, con lo cual los niños ya eran hombres adultos y ya hacían exactamente lo que les daba la gana. Hijos que no habían sido corregidos en absoluto, hijos que estaban cometiendo las mayores atrocidades, atentando contra varios mandamientos a la luz de todo Israel, debiendo ser como eran los que estaban para servir al pueblo en los menesteres santos, más bien se dedicaron a aprovecharse inmoralmente de la situación que ocupaban y del puesto que ocupaban para su beneficio propio, todo beneficio de la carne. No debe sorprendernos, por tanto, el final de la vida de los hijos de David y el final de la vida de los hijos de Elí. Los padres fueron los principales causantes de la muerte de todos ellos. Los padres provocaron la muerte de todos ellos. Dice la Escritura: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Corrige a tu hijo y mañana te dará descanso. No lo corrijas hoy y mañana llorarás como nunca imaginaste. Tener un hijo es una gran responsabilidad, y así lo entienden los padres, nada más tener al bebé en sus brazos. Cuando un niño nace, ¿qué es lo que ocurre en el hogar donde ese niño acaba de llegar? ¿Os habéis parado a pensar cómo reaccionamos los seres humanos ante el nacimiento de un niño? ¿Qué es lo que ocurre con ese niño? Somos extraordinariamente protectores con el bebé. Pocos extraños lo pueden tocar, poquísimos. E incluso de los conocidos, pocos son los que pueden tomarle en brazos, solamente los escogidos. Hasta tal punto, la madre es celosa del bebé que tiene entre sus brazos. Pocos lo van a tocar. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, toda esa protección, hiperprotección mayúscula con la que se ha guardado al niño para que ni siquiera alguien lo pueda tener en sus brazos por miedo a que le pueda hacer algo, se vuelve todo lo contrario. Y ya cualquier vendedor ambulante de ideas engañosas va a tener acceso al niño sin ningún problema. Las filosofías de este mundo le van a llenar la cabeza. Los traficantes de moda de este mundo le van a decir cómo tiene que hablar, cuántos tacos tiene que decir en cada frase, porque está de moda decir tacos en nuestros días. Cómo tiene que utilizar el vocabulario obsceno para hacerse más importante. Cómo se ha de vestir para mostrar su rebeldía contra sus padres y contra la sociedad en la que vive. Van a realizar todo tipo de artimañas para seducir y ganarse la mente tierna de aquellos a quienes sus padres estaban dispuestos a construir la más alta de las murallas, pero que han sucumbido ante los terroristas urbanos del pensamiento que inculcan ideas y hábitos completamente opuestos a las enseñanzas bíblicas. Es que es el mundo en el que vivimos, nos dicen. En unos breves años los padres han pasado de decidir quiénes iban a tomar a sus hijos en brazos, porque no se lo iban a dar a cualquiera, a dejarlo a merced del más absoluto y mortífero vendaval que existe, la corrupción humana en manos de los mercaderes de este mundo. Sin ningún problema lo van a dejar al niño en manos de esos mercaderes. Algunos piensan que lo mejor ante esta guerra sin cuartel es levantar murallas protectoras para que el niño ni siquiera salga de casa, y así se prohíbe al niño absolutamente todo lo que está fuera en el mundo. Pero esta no es una solución, porque algún día tiene que salir al mundo, y de hecho vivimos en el mundo. La oración del Señor a su Padre no es que nos quite del mundo, sino que nos aparte del mal. Estamos en el mundo y tenemos que saber cuáles son las guerras que se originan a nuestro alrededor para enfrentarnos a ellas. Otra propuesta es la de poner normas para todo. Y el libro de normas es más gordo que la Biblia. Evidentemente esta tampoco es la solución. Todos los extremos son peligrosos. Otros padres tratan los asuntos del mundo como si no existiera el mal. No ven mal en nada. No ven mal en nada de lo que hacen sus hijos. No ven mal absolutamente en nada. Y su actitud permisiva no ve peligro en absolutamente nada. Por lo tanto, evidentemente el niño hace exactamente lo que le da la gana y absorbe de todo lo que hay en la feria de este mundo. Pero entre unos puntos de vista y otros hay que tener perspectiva y darle sentido a la formación y educación de los niños. No todo es malo, pero como padres tenemos que tener en cuenta que andar por este mundo es avanzar por un campo lleno de minas y uno tiene que saber dónde pisa para que no te explote. El apóstol Pablo avisa a los cristianos en Éfeso de que estemos alerta y equipados para poder mantenernos firmes. Pero hay que estar alerta, con los sentidos puestos en el hecho de que estamos en una guerra. Y los soldados, cuando están en una guerra, no están tranquilamente paseando por el campo, cogiendo margaritas y cantando de flor en flor. Si estamos en una guerra, tienes que estar preparado para el combate y saber que delante hay un campo de minas que te puede explotar en cualquier momento y que tienes que estar muy atento y vigilante al enemigo. Pedro dijo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esto no son fantasías. Son cosas muy serias que no podemos pasar por alto. No son fantasías. Ya es habitual ver en un programa de televisión que se prescinde completamente de todos los conceptos morales más básicos y se hace burlas de ellos a tiempo y fuera de tiempo. Se ridiculiza la autoridad, se mofan de las verdades del Evangelio, se burlan de los principios morales, se miente descaradamente y se toman las actitudes más groseras imaginables. Todo esto envuelto en un lenguaje absolutamente obsceno, porque está de moda. Curiosamente, quienes llevan a cabo todas estas vilezas son quienes se levantan en nuestra sociedad queriendo dar ejemplo de tolerancia, de integridad y de pacifismo, de gente buena, cuando realmente lo que están diciendo y lo que están haciendo es todo lo contrario. Es realmente contradictorio que mientras que este tipo de gente se cree muy buena y que hace todo por salvar al mundo de mano de los malos que solo piensan en la guerra, sin embargo el mensaje que transmiten a los cuatro vientos es que no tienen principios para vivir en este mundo. No tienen principios morales, no hay sensatez en sus propuestas, nada les importa a la hora de que todo esté bien estructurado para que la sociedad funcione mejor y prospere. Nada les importa en ese sentido. Solo dan a sus oyentes lo que quieren oír, la droga que cauterice sus conciencias. ¿Qué es lo que le gusta al hombre? Por instinto natural nos gusta ser egoístas, vanidosos, orgullosos, altaneros. Todo esto se promueve. Y como esto es lo que el hombre tiene por naturaleza, evidentemente el hombre se encuentra en su caldo de cultivo, porque esto es lo que le gusta. Estos mercaderes de la carne están bien vistos socialmente, pero son mortíferos. Son mortíferos. Su veneno es letal. Con este tipo de mensajes que nos llega por las ondas de la televisión, no es de extrañar que hoy viva la gente como vive y que piense la gente como piensa. Nos encontramos a los homosexuales que contraen matrimonio, mientras que las parejas normales no quieren contraer matrimonio. Nos encontramos con penas de cárcel para defender la vida de un mono y resulta que las madres matan a sus hijos en el seno materno y para ellas no hay penas de cárcel. Nos encontramos todo al revés, todo al revés. Todo con tal de rebelarse con lo que Dios ha establecido. Todo con tal de ir en contra de las normas establecidas por Dios para que el mundo funcione, porque los 10 mandamientos son las normas para que el mundo funcione y prosperemos a nivel individual, en familia y en sociedad, para prosperar. Pues todo en contra de la prosperidad que Dios nos ha dejado para guiar nuestra vida. La gente quiere eliminar las normas, quiere eliminar el respeto a la autoridad, quiere la anarquía, pensando que eso lo va a hacer feliz. Pero se engañan completamente, porque la felicidad no consiste en nada de lo que estos mercaderes venden. Es todo espejismo, puro espejismo. Este es el campo de batalla en el que tenemos que luchar. La respuesta no consiste en no leer la prensa, no leer las revistas o no ver la televisión, sino en mantenernos alerta y escoger lo que verdaderamente vale la pena de todo lo que aparece delante de nosotros. Tenemos que ser pastores para nuestros hijos. Y un pastor, cuando sale al campo con su ganado, no sabe las fieras que se va a encontrar. No sabe las fieras que van a venir a atacar a su rebaño. No sabe si van a venir osos, si van a venir lobos, si van a venir perros salvajes. No sabe lo que se va a encontrar. pero está preparado para defender a las ovejas de cualquier tipo de ataque que puedan sufrir. El pastor procurará que sus ovejas descansen en un lugar agradable. Procurará que nada, absolutamente nada, les haga daño. Pero esto requiere tiempo y dedicación. Las dos cosas, tiempo y dedicación. Así que antes de saber que los niños tienen que honrar a sus padres, los padres tienen que saber cuál es su responsabilidad delante de los hijos, para que los hijos le honren. Porque los hijos no vienen sabiendo que tienen que honrar a sus padres, todo lo contrario, vienen sabiendo que tienen que desobedecerles. Para eso está el padre, como pastor de su hogar, para enseñar a sus hijos la autoridad, para enseñarles con amor y paciencia los principios que nos muestran en las Escrituras cómo se establece una familia en orden. Y para eso, repito, se requiere tiempo y dedicación. Si no le dedicas tiempo a tus hijos, olvídate de que tus hijos van a saber de qué estás hablando y van a entender los principios de autoridad que nos enseña la Escritura. En ese sentido, no podemos dejarles que ellos seleccionen qué programas quieren ver de la televisión ni a qué hora, porque no todos los programas son aptos para los niños. No pueden estar todos sus ratos de ocio delante del televisor, porque estamos proporcionándoles ejemplos para pautas de conducta que luego ellos van a asimilar y van a derivar hacia su situación en el hogar. Desde luego, para la comodidad de muchos padres, lo más conveniente es que los niños se queden viendo la televisión horas y horas y horas y horas. Eso es lo más conveniente para muchos padres, pero desde luego es nefasto para la educación de los niños. Es un gran avance social, por otra parte, el que tengamos educación pública, algo a lo que los reformadores lucharon y consiguieron imponer, pero es también un gran problema en nuestros días, la educación. La educación pública en nuestra sociedad ha sobrepasado los límites de sus orígenes, que tenía como actividad escolar la formación de la persona en distintas materias. En aquel tiempo, en el pasado, se aprendía a escribir, a leer y todas las materias que son propias del aprendizaje para formar al hombre en el mundo en el que estaba. En la antigüedad se enseñaba el trivium. El trivium, que es una palabra latina, significa tres caminos. En primer lugar, la gramática, a lo que ellos decían que era la habilidad de comprender hechos. En segundo lugar, la lógica, a lo que ellos decían que era la habilidad de razonar la relación que hay entre esos hechos. En tercer lugar, la retórica, o lo que ellos decían que era la habilidad de la expresión sabia, es decir, la aplicación de hechos y la relación que hay entre los hechos. Y este mismo principio de enseñanza lo podemos encontrar a lo largo de las Escrituras, especialmente en el libro de Proverbios. Allí se nos dice en Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 24:3-4: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. El conocimiento, la prudencia y comprender los hechos, cómo se relacionan entre sí. Ya la Escritura nos está dando todas las pautas para que eso se aplique en la vida del niño, porque va a ser cómo tiene que vivir en este mundo. Cada materia de aprendizaje también está estructurada en estos tres principios del trivium que decíamos. Primero, la gramática o el conocimiento de la materia nos dice quién, qué, dónde y cuándo de las cosas. Eso es lo que nos enseña. En segundo lugar, la lógica o la inteligencia de la materia nos dice el porqué de las cosas. Y en tercer lugar, la retórica o la sabiduría de las materias, ¿para qué de las cosas? El qué, por qué y para qué. Esto es lo que tienen que aprender los niños cuando están en su etapa de formación. Pero esto que era básico en la antigüedad ha cambiado de forma radical en nuestro tiempo. Ahora la enseñanza no se limita a las materias prácticas, sino que se extiende también a la concepción de la vida y a la concepción del origen del hombre. Ya no estamos hablando de cómo aplicar las matemáticas, cómo aplicar la ingeniería, cómo aplicar distintas disciplinas que tienen que ver con la física, la química y todo lo que hace que el mundo funcione como funciona, para saber cómo sacar mayor rendimiento al mundo y progresar en el mundo. No. Ahora ya en los colegios esto se deja un poco de lado y se interviene en temas que tienen que ver con la concepción de la vida y los orígenes del hombre. ¿Quiénes somos? Pero todo esto a nivel ético. Desde los colegios se toma una posición para enseñar principios y valores completamente opuestos a los que en la familia se deben impartir. Por lo tanto, el gobierno, a través de los colegios, quita el papel de la institución familiar para que el colegio asuma ese papel de enseñarle al niño qué es lo que debe creer en cuanto a sus conceptos y valores morales. Al niño se le enseña sobre especulaciones acerca de su destino. ¿Qué pasará cuando mueras? Se le afirma con una rotundidad casi fanática que no hay Dios, que esto es un chiste, que es para mentes del siglo III antes de Cristo, que nosotros ya en el siglo XXI somos muy inteligentes y que evidentemente Dios ya no pinta absolutamente nada porque no existe. Y que todo lo que tiene que ver con la religión es una patraña, una mentira, para engañar a los más incautos. Cuanto más se aleja la familia de la educación de sus hijos, cuanto más renuncia la familia a la educación de sus hijos, más dispuesto está el Estado a asumir ese papel e inculcar en la mente de los niños pequeños qué es lo que tienen que pensar y cómo deben vivir. Y no es de sorprender, como veíamos o hemos podido ver en algunos programas de televisión, que las madres están, por supuesto las progres, muy satisfechas de que sus hijos sean enseñados en que es normal que un hombre con un hombre se casen. Es lo más normal del mundo. Es normal que haya abortos. Es lo más normal del mundo. Vamos, es que se debe fomentar esta práctica. Y pronto le enseñarán que es normal que los que pasen de 70 años se tengan que morir con una inyección letal, porque es que ya no funcionan en la sociedad en la que viven. Es normal que si llegan con un resfriado al hospital, se le ponga una inyección y salgan en un ataúd. Será normal. Gentes que no conocemos y que no tienen principios les enseñan a nuestros hijos valores completamente en contra de las enseñanzas bíblicas. Los niños están en manos de personas desconocidas 5 días a la semana, y esto conlleva que sus palabras, sus opiniones y sus valores sean tomados muy en serio por los niños, cuando además ven que todo esto está ratificado por los medios de comunicación social, que continuamente bombardean con esa misma idea. Las conferencias, discusiones, lecturas, todo lo que ronda la vida del niño tiene un único propósito: borrar el nombre de Dios de todas las esferas de la vida. Hoy no está de moda hablar de Dios. Hoy no se puede creer en Dios. Y existe un rechazo frontal a la más mínima mención del nombre de Dios, porque no necesitamos a Dios. Con lo bueno que es el hombre, no necesitamos a Dios. Por otra parte, la eliminación de la autoridad hace que los padres no tengan ni voz ni voto en este asunto. Los padres como si no existieran. Esta moda social que ha encajado también en las familias de los creyentes constituye el principio del problema, hasta tal punto que si no es cortado de raíz, no tendremos obediencia de los niños hacia sus padres, no tendremos un respeto de los niños hacia sus padres, no tenemos sumisión a la autoridad establecida por Dios, no tendremos obediencia a Dios, desde luego no tendremos iglesias en el futuro, porque los padres han desistido de su responsabilidad de enseñar a los hijos en el temor de Dios. ¿Quién diría que en el norte de Asia, donde tantas iglesias se fundaron por el mismo apóstol Pablo, pasados unos siglos, todo fuese barrido por el Islam? No queda vestigio de los orígenes de aquellas grandes iglesias que fueron luz en aquellos tiempos. Y esto mismo pasará en nuestra sociedad con el ritmo que llevamos, por eliminar a Dios de todo lugar, especialmente de la vida familiar, eliminado por completo. Pues tendremos otros ataques del Islam, como hubo en el pasado, que arrasarán con todo lo que hoy conocemos. Este es un asunto contra el cual tenemos que luchar con argumentos y no tolerar que los que se llaman a sí mismos profesionales de la educación asuman una responsabilidad que no les compete, que no les corresponde. Vamos a tener por eso problemas en el colegio, pero no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y el único medio que tenemos para contrarrestar esa influencia perversa es dedicando tiempo a nuestros hijos, es enseñándoles, es guiándoles y es motivándoles con las armas que la Escritura nos proporciona. No porque nosotros seamos muy inteligentes, sino que la Escritura nos da todo lo que necesitamos para aplicar en la vida de nuestras familias. Esto, desde luego, no va a favor de los padres débiles, no va a favor de los padres perezosos en cuanto a la educación de sus hijos. Aquel que tiene la responsabilidad del hogar debe de dedicar todas sus fuerzas a dirigir la vida de sus hijos. Tiene que actuar con mucho amor, pero con mucha firmeza, en corregir los caminos de aquellos que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Ahora, si tú como padre eres tan tolerante que permites a tus hijos que hagan exactamente lo que a ellos les apetece en cada momento, sin que tengan corrección de ningún tipo, no te asustes si el día de mañana siguen los pasos de los hijos del rey David o siguen los pasos de Elí y reciben el mismo pago que ellos recibieron. Si tus correcciones son tomadas a risa por tus hijos, porque saben que nunca cumples las advertencias y los castigos que les dices, ellos siempre se saldrán con la suya y no te deberás sorprender si el día de mañana tus hijos tienen vidas completamente desordenadas, porque las tendrán. Estos dos ejemplos que hemos visto levemente, el de David y el de Elí, nos muestran a padres creyentes que lideraban instituciones públicas, pero que fueron nefastos en la enseñanza de sus hijos, fueron nefastos en la educación que tenían que recibir sus hijos. Y en nuestro caso no podemos olvidar que a medida que los bienes materiales son más abundantes, las necesidades espirituales disminuyen. Es más fácil encontrar a personas que quieran huir de Dios en países tercermundistas, que les falta cada día el pan para comer, que en el primer mundo, que nos sobra absolutamente de todo. Y esto es una ley. En el tercer mundo tienen que orar cada día para pedir comida y para pedir agua, y saben lo valioso que es poder comer cada día, mientras que nosotros tenemos tanta abundancia que nuestro problema es que incluso hacemos dieta porque no queremos comer tanto, porque estamos aburridos de comer. Ellos pasan hambre porque no tienen comida, y nosotros resulta que pasamos hambre porque tenemos exceso de comida. Dos extremos completamente opuestos. ¿Cómo va a escucharnos un incrédulo cuando le hablamos del Evangelio si tiene todo lo que su cuerpo necesita? No le hace falta Dios, porque Él es su propio Dios. Se adora a sí mismo. Es un idólatra con mayúscula de sí mismo. Él es su Dios. Pero nosotros no podemos tratar así, no podemos inculcar todas estas cosas en nuestros hijos, porque el día de mañana serán idólatras de sí mismos. Uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer para concienciar al niño es que tanto en periodos de abundancia como en periodos de escasez, nuestro Dios proporciona todas las cosas, y lo que hoy tenemos mañana puede haber desaparecido, y viceversa. Tenemos, por tanto, que inculcar en la mente y en el corazón de nuestros hijos estas situaciones en las que podemos vernos envueltos. Ser padre realmente es costoso, no a nivel económico, sino a nivel de esfuerzo y sacrificio e inversión de tiempo. En la medida en que estemos involucrados en la educación de nuestros hijos, así también podremos recoger el fruto de nuestro trabajo, y así también les evitaremos muchos problemas el día de mañana. Pero por encima de todo, esto constituye una obediencia a lo que Dios reclama y demanda de todos los padres. Los niños son responsabilidad de sus padres, y son ellos quienes tienen que asegurarse de su formación moral para que, al aplicar esta enseñanza en su vida, puedan honrar a sus padres, puedan honrar a sus iglesias, puedan honrar a sus instituciones, y que se cumpla el propósito del mandamiento: que tu vida se alargue en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Vamos a terminar con esto.